En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde el momento en que nacemos sabemos que llegará el día de nuestra muerte, y es que esa fecha de caducidad, si lo podemos llamar así, es ante la gran mayoría la que sentimos miedo. Miedo no por la certeza de que sabemos que morimos, sino por la incertidumbre a lo que existe al otro lado. La muerte entendida como paso, como puente, como puerta, se nos abre para el encuentro, en el caso de los creyentes, con la eternidad y el reencuentro con aquellos que nos han precedido. Esta tarde, el Día de Todos los Fieles Difuntos, les vamos a hablar de estas festividades, así como del tan traído y llevado Halloween. Y también contaremos con la presencia en nuestros estudios de uno de nuestros seminaristas mayores. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Como cada viernes, Cristina Castellanos les habla, encantada. Un viernes más, Marta Benito. Y algunos de ustedes estarán de puente. Nosotros aquí en COPE Segovia seguimos trabajando y queremos ofrecerles esta tarde de viernes en El Espejo de la Iglesia la festividad de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos. Nos acompañan en esta mesa José María Rubio. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Pablo Montalvo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Saludamos también a David San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, Pablo, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal se han pasado estos días?
Bueno, se van pasando poco a poco, incorporándome a las nuevas tareas que me ha tocado vivir.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de qué estamos celebrando estos días, la festividad de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos hoy día.
Bien, para nosotros y para muchos oyentes esta festividad efectivamente se llama así, de Todos los Santos el día 1 y de Todos los Fieles Difuntos el día 2. Pero te voy a contar una anécdota. El otro día en clase, una de las alumnas me dijo: oye, nos vamos de puente de Halloween. Y yo me quedé así mirándola y digo: ¿qué? Bueno, pues sí, que si no vamos a ir de puente de Halloween. Y es porque efectivamente nuestra realidad se ha convertido en la fiesta de Todos los Santos y los Fieles Difuntos en otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros. El otro día escuchaba también a alguien en la radio decir que este es esperpento de Halloween, pero que se ha metido en la conciencia de los niños, adolescentes y jóvenes, y también de muchas personas mayores. ¿Pero qué celebramos realmente? Bien, para los cristianos, los santos son aquellos que están gozando de la dicha de Dios, de su benevolencia, de su santidad. Y en los primeros siglos del cristianismo eran declarados santos no las personas fieles al Evangelio solamente, sino aquellos que habían dado su vida por el Evangelio, es decir, los mártires. Llegó el momento que la gente, cuando era martirizada, bueno, pues ese día era la entrada en la vida eterna, es decir, era el día de su santo, y se ponía en los calendarios como muerto ese día. Pero en una de las grandes persecuciones de la Iglesia, la de Diocleciano, había tantos en el mismo día que no sabían qué hacer. Entonces lo que hicieron fue tener un día de celebración de aquellos mártires que habían muerto a causa de las persecuciones y que eran llamados santos. Al principio se celebraba en el mes de mayo, más o menos, pero luego después, con el paso del tiempo, en el Gregorio II, en el siglo VIII, IX, bueno, pues lo que hace es poner un día para Todos los Santos. Y también porque había unas ciertas costumbres paganas venidas de los celtas que ese día celebraban precisamente el comienzo del año nuevo. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? Pues celebramos a esa multitud de hombres y mujeres que, precisamente por sus virtudes heroicas, la Iglesia considera santos, pero no en los altares. Me explico. Quiero decir, cada día del año celebramos unos santos que la Iglesia ha proclamado como tal. Pero hay otra multitud de hombres y mujeres que, como nos dice el Papa en uno de sus últimos escritos, Gaudete y Exultate, hay el santo de la puerta de al lado, es decir, aquella persona que ha pasado por la vida intentando seguir a Jesús y que ahora, aunque no está canonizado, está junto a Dios. Y el Día de los Difuntos, pues es pedir precisamente por aquellas personas que no sabemos todavía si están viendo a Dios, lo que muchos llaman el purgatorio, otros estado intermedio, y por eso rezamos para que un día alcancen esa salvación y esa plenitud final.
Pues nos has explicado la festividad de Todos los Santos y la de hoy, la de los Fieles Difuntos, y hablabas de que Halloween se ha metido en nuestras vidas. Los medios de comunicación han hecho gran parte de ello, también el haberse instaurado en muchos como un tema comercial. Pero ¿cómo hacer que nuestros jóvenes, que nuestros niños no pierdan y desconozcan ese hecho de la festividad de Todos los Santos? La visita a los cementerios en familia, José María, es una de las cosas que podemos inculcar a nuestros niños y a nuestros jóvenes.
Bueno, no es que podamos inculcar, es que debemos inculcar. Es verdad que hablamos como una tradición, y cuando decimos esta palabra tradición da la sensación de que es como una cosa que pasa cada año, que a veces... No, es que el día que vamos con nuestra familia a los difuntos es mucho más que una tradición, es un recuerdo de aquellos seres que nos han precedido en el tiempo, a los que hemos querido, que hemos tenido afecto, pues familias, padres, tal, pero también a amigos o gente de cercana y demás, ¿no? Por lo tanto, esa transmisión que tenemos que dar a nuestros hijos del valor y el respeto por la que nos han precedido en el tiempo, que tanto han hecho por nosotros, es algo más que una tradición, es un deber.
Hablabas, José María, de las tradiciones ahora mismo. Y hablaba también, Pablo, del tema de Halloween. Yo creo que es evidente que con el tiempo se van perdiendo costumbres y ritos tradicionales en torno a las ánimas, pues a los santos, ¿no? ¿Qué es lo que pervive? ¿Pervive al menos un fondo de trascendencia en las tradiciones que tenemos? ¿O estamos estandarizando hasta la muerte?
Sí, es verdad que, vamos, los tiempos que corren, pues uno ve pues que están pasando cosas que no pasaban antes y demás, pero yo creo que, en síntesis, las tradiciones que aún mantenemos, ¿no?, en la festividad de, pues, en torno al Día de los Santos, Día de los Difuntos, llevan un germen muy amplio de, en muchos casos, entiendo que de religiosidad, pero también de ese sentido afectivo de familia, ¿no? Porque es curioso ver que es de las pocas veces que mucha gente que junta en los pueblos a las familias completas, es justamente en estas fechas, donde la gente se reúne en torno a las tumbas de los padres y demás. ¿Qué para que todo ha cambiado? Cierto, porque yo os puedo contar lo que quizá todos sepamos, ¿no? Que antiguamente, cuando digo antiguamente, estamos hablando de 40, 50 años, las familias se concentraban en las casas a hacer el rosario durante el mes de noviembre, al menos durante los 9 días que en muchos pueblos hacían como una especie de novena y demás, ¿no? Que es verdad que eso, pues, se ha ido diluyendo un poquito, cierto, pero que también es cierto que esta tradición tiene todavía un alto componente religioso, afortunadamente, yo creo que es indudable.
Bueno, yo, perdona que discrepe, pero, por ejemplo, la presencia de los jóvenes en los cementerios es bastante escasa. Y eso nos lleva también a que no solamente es un problema aquí en España, por ejemplo, si miramos en Hispanoamérica está pasando un poco lo mismo. Y lo que allí sí que se han planteado es intensificar, por una parte, las catequesis, por otra parte, también, por ejemplo, hay películas que nos hablan de esta situación, no desde Halloween, sino desde las tradiciones más profundas de los pueblos, y yo creo que por ahí tenía que ser. Quiero decir, los pocos medios de comunicación que tenemos y que están al alcance y que puedan llegar a los jóvenes a través de la catequesis o los encuentros o las clases de religión, etcétera, yo creo que tiene que partir de ahí. Es decir, una reexplicación de lo que significa realmente este día, esta fecha, y por qué la celebramos, ¿eh? No, ya sabemos que es luchar de gigantes contra molinos, porque somos pocos comparado con todo el aparato mediático que tienen las grandes empresas y las grandes multinacionales.
¿Qué otras tradiciones hay en torno a estas fechas, José
María? Pues ya perdidas sí que hay, claro. ¿Cómo no recordar los famosos toques de campana durante toda la noche, del día previo al día de los toques de clamor, ¿no? Y aquí sí que, bueno, pues podemos ampliar un poco, porque es verdad que eso ya no se, que yo tenga constancia, ya no se hace, el que toquen toda la noche, pero sí que mantenemos todavía la tradición de que cuando alguien fallece, pues tocan las campanas, lo que pues la gente suele llamar a clamor, que de alguna forma, y ojalá se mantenga durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo no recordar también, claro, cuando éramos pequeños, ¿no? Siempre el día 31 de octubre, el Don Juan Tenorio, ¿no? Yo creo que era un clásico, ¿no? Imagino que aquello sería por esta escena magnífica que hay en la obra de José Zorrilla, ¿no? En el cementerio y demás. ¿Cómo no recordar también cómo estas fiestas tenían parte de solidaridad? Nosotros no lo hemos vivido, pero durante mucho tiempo las gentes llevaban un pan a la misa, que luego era repartida por el cura a los niños del pueblo o a la gente más desfavorecida. Es decir, que también el tema solidario estaba presente. Es verdad que todo esto lo hemos perdido, o lo hemos perdido un poco, ¿no? Quizá luego hemos hecho algunas otras actividades, pero todas estas ahí están, ¿no? Y cómo no, claro, hablar del arreglo de los cementerios. Es que, como decía un compañero, dice, es que ahora vas y es que da gusto entrar en los cementerios, ¿no? En ese sentido de que todo está limpio y tal. Pues antes lo hacía la gente. Es verdad que ahora todo cambia, porque un pueblo más o menos pues tiene su empleado de usos múltiples, el alguacil, que lo mantiene más o menos bien, pero es que hasta hace bien poco se lo hacía la gente, ¿no? Y yo creo que era un acto también, pues, solidario, interesante, ¿no? Por mantener aquello con la decencia que, por supuesto, estaban y están, siguen estando. O sea, que tradiciones hay. Cuando quieras hablamos de las, también de las culinarias, que también las hay, ¿eh?
Por supuesto, en esta mesa y a estas horas no puede ser de otra manera,
no podía
José
faltar,
María.
No podía faltar, claro, porque es que es verdad que nosotros...
Le vamos a pedir a Cristina un café.
A cada fiesta le ponemos también la parte gastronómica, ¿no?
La parte dulce.
Pues, la parte dulce, pues efectivamente aquí también tenemos, ¿eh? Son los típicos, claro, los huesos de santo, que sabéis que es mazapán relleno con dulces de yema, y cómo no, los buñuelos de viento. Yo entiendo que los buñuelos de viento se llamaban así porque antiguamente solamente eran de masa de harina con huevo y a veces mantequilla, pero ahora ya lo rellenamos, ¿eh? Y ahora se rellenan pues con crema, con chocolate, y se está difundiendo, aunque no todavía de una forma extraordinaria, pero sí están viendo un poco los famosos panellet, que son tan conocidos en el Levante, ¿no? Y que, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Almendra, huevo y todo rellenado con piñones y demás, y es verdad que esto no es mucho de nuestra tradición, pero que sí que está, bueno, se está viendo de cada vez un poquito más.
También me hablabas fuera de micrófono de refranes de esta época del año.
Claro, porque es un tema que hemos tocado poco, pero fijaros si era importante el santoral, que mucha gente medía el paso del tiempo por las fiestas. De tal a tal va a nevar, de santo a santa o de un santo a otro santo, y la gente iba marcando el ritmo de sus vidas, pues, y sabían perfectamente cuándo era Santa Cecilia, cuándo era... ahora vamos a preguntar eso, y salvo los cuatro o cinco más conocidos, se acabó, ¿eh? Pues la gente se regía mucho lo que viene a llamarse el refranero santoral. Y en torno a los santos, pues hay algunos muy bonitos, ¿no? Uno muy conocido, que por los santos nieven los altos y por San Andrés nieven los pies. Aunque este año quizá
ya hemos nevado arriba.
Ya hemos nevado ya la semana pasada, ¿no? Y hay uno muy, muy curioso que habla de que la gente tiene que ser, pues eso, que tiene que guardar las cosas para todo el año, ¿no? Y hablando de la matanza de cerdo, dice: el que mata por los santos, en verano come cantos. Quiere decir que se lo ha gastado, porque ha empezado
muy
pronto,
¿no?
Dado que aquí solemos decir que la matanza empieza por San Martín, que es más o menos a mitad de el 11 de noviembre, exactamente. Y luego hay uno también bastante, bastante interesante, ¿no? Dice: 15 días antes y 15 después, sementera es. Es verdad que ahora también ha cambiado un poco, porque las nuevas tecnologías, pues lógicamente esto, pero era interesante decir, bueno, que se sembraba o antes, un poquito después, pero había que sembrar ahí, ¿eh? Lo que había que recoger luego por el verano. Y ya por último, ¿eh? Por todos los santos, los trigos ya sembrados y todos los frutos de casa, en la casa, encerrados. Es decir, que efectivamente a partir de noviembre consideramos que empieza pues un nuevo año para lo que es el tiempo del campo, los trabajos del campo y todo lo demás. Muy interesante los refranes del santoral, porque nos enseñan cómo antes mucha gente marcaba su tiempo con las festividades, claro, que la gente conocía, y que si quieres en alguna otra ocasión pues podremos seguir haciendo, porque a mí me parecen realmente interesantísimos.
También hay algo de lo que siempre tratamos, nos parece curioso, para que la gente conozca cuando visita los pueblos de la provincia, algunas frases más conocidas de los cementerios.
Ah, sí, eso es curioso. Eso es curioso como... yo he recogido algunas. Hay una en Fuente de Milanos que me hizo mucha gracia también, ¿no? Me llamó la atención, más que gracia, me llamó la atención. Lo tienen puesto en las paredes por fuera. Yo creo que Pablo lo recordará, ¿eh? Porque estuvo por allá, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Madrona y por ahí estuvo de párroco, ¿no? Y dice: un Padre Nuestro por mí, pido que reces, hermano, que más tarde o más temprano tendrás que venir aquí. Lo que tú eres, yo fui. Lo que yo soy, tú serás. Y entonces te alegrarás de que lo recen por ti. Me parece bonito, ¿eh?
En el cementerio de Fuentemilanos.
Fuentemilanos. Y hay otro en Madriguera, que es un pueblo precioso, de los pueblos rojos, precioso, un sitio que hay que visitar. Dice: templo soy del desengaño y escuela de la verdad, donde todo a voz en grito implora piedad, piedad. Y está justo ahí, justo en la puerta de entrada de acceso al cementerio.
La verdad es que es una visita obligada a los pueblos rojos y negros de la provincia.
Ya lo creo que sí.
Pablo, quería que nos dieses de una manera ya breve la visión que tiene la Iglesia ante el tema de la incineración.
Cuando estaba diciendo esto, José María, de lo de Fuente de Milanos, me estaba dando cuenta de que algunos de los que pasen por allí no van a estar en tierra, porque esa, la costumbre está ya extendida por muchas, muchas causas. De incinerar va ganando terreno a enterrar, aunque tradicionalmente ha sido lo contrario. Pues la visión de la Iglesia es muy simple. Permite la incineración siempre y cuando las cenizas se guarden en un lugar donde se les pueda recordar, donde se pueda hacer una oración por el difunto, donde efectivamente haya un pozo, aunque sea un polvo, de su paso sobre la tierra. Hoy la costumbre es tirarlas al mar o a lugares donde la gente ha preferido, y de hecho la normativa dice que si se van a esparcir por algún lugar, que no se entierre con el rito cristiano, sino que, bueno, la misa siempre se puede decir, pero no las las celebraciones en torno a las exequias, con respecto a esto. Es verdad que muchas veces no te lo dicen y luego después lo hacen o le preguntan, ¿lo vais a guardar en lo que se llama columbarios? Aquí, por ejemplo, en Segovia, sé que en San Miguel creo que han tenido uno, y en Madrid es muy muy común en tener columbarios. Sería el lugar idóneo, porque tampoco dejarlos en casa sería buena idea, ya que, fijaos, es algo que no hemos dicho, la palabra cementerio significa dormitorio, significa el lugar donde duermen aquellos que están esperando la resurrección final. Y yo no quería, con esto voy a terminar, no quería dejar pasar esta oportunidad para que la celebración de los santos no nos deje solamente la melancolía, el recuerdo de aquellos que pasaron por nuestra vida, sino que nos llame a todos nosotros a la santidad. Esa palabra que algunas veces la denostamos, pero toda la Biblia y Jesús también nos llama a ser perfectos, a ser bienaventurados, a ser dichosos, que esos son los santos. Y en ese sentido, yo recomendaría a nuestros oyentes que si utilizan internet, que busquen esta exhortación del Papa que decía antes, Gaudete et Exultate, y si no, pues que vayan a la librería y la compren, porque de verdad les va a ayudar mucho en su vida como cristianos a descubrir qué es la santidad hoy, no hace siglos, sino hoy, porque todos estamos llamados a ella.
Pues con esta invitación que nos hacía Pablo, les despedimos. Muchísimas gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pablo.
Gracias, Marta.
Nosotros continuamos aquí en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos la visita en los estudios de COPE de uno de los seminaristas mayores, Álvaro Marín. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, recibías la pasada semana los ministerios de acólito y lector. ¿Cómo viviste esa jornada de domingo?
Bueno, pues he de decir que primero para mí como madridista, pues la tarde empezó un poco mal, ¿no? Porque nos metió un pequeño repaso el Barça, pero bueno, luego la tarde mejoró, ¿no? Nada, fuera de bromas, fue una tarde muy bonita, muy emocionante, ¿no? La ceremonia pues fue muy sencilla, pero muy significativa. Pude contar con la compañía de mucha gente, de amigos, familia, los seminaristas que vinieron. Y bueno, pues fue una tarde muy emocionante y alegre, porque supone dar un paso más en el camino vocacional, porque vas viendo cómo pues lo que al principio era una semilla, una primera vocación, ¿no? Pues se va desarrollando y se va concretando en cosas objetivas que la Iglesia te reconoce y te confía, ¿no? Entonces, pues también de cara pues ya ir terminando este proceso, pues fue una tarde bastante emotiva.
¿Te has preparado de alguna manera especial para estos ministerios?
Sí, pues bueno, sobre todo en estos últimos días previos, pues con la oración personal, pues es algo que tenía muy presente de cara a prepararme, pedir a Dios pues que me preparara, que me ayudara, ¿no? Y luego también pues tuve un retiro especialmente dedicado pues a meditar sobre qué significa recibir estos ministerios, cómo además de una función pues he de desempeñarlos, he de vivir una espiritualidad pues que acompañe estos ministerios que recibo, que tiene que ver con eso.
Estás hablando de que estás haciendo un camino, que vas asumiendo responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tienes a partir de ahora? Por ejemplo, con los seminaristas menores y con la diócesis en particular. Porque ahora creo que vas a estar adscrito a alguna parroquia, ¿no? Me parece.
Sí, estoy ahora mismo pues haciendo los días de pastoral, que son los fines de semana en la UPA Centro, sobre todo, pues ayudando ahí en lo que haga falta. Sobre todo tengo un grupo de adolescentes, luego los lunes también estaré pues para ayudar en lo que haga falta, pues a lo mejor tener el despacho, aprendiendo un poco también cómo funciona la caridad parroquial, ¿no? Y luego también pues estaré presente en el seminario menor, porque pues los fines de semana duermo allí. Entonces, pues bueno, más que nada, sobre todo acompañar a los seminaristas, también tener un contacto con ellos, vivir un poco esa fraternidad con ellos. Y luego también pues en la pastoral juvenil, en lo que pueda ayudar, pues estaré presente.
Otra mano más para el trabajo de esta vid. ¿Qué entendemos por los ministerios de acólito lector?
Bueno, pues los ministerios de acólito electo son relativamente nuevos, ¿no? Porque son fruto, pues, de la reforma que se ha ido haciendo de la liturgia antigua. Y bueno, son lo que antes eran por las órdenes menores, que estaban, antes eran, pues eso, exorcista, hostiario, etcétera, subdiácono. Y ahora, pues, la diferencia es que se han abierto, o sea, ya no son exclusivos de lo que es el proceso vocacional, las puede recibir cualquier laico varón, pero en el marco del seminario, pues sí que es un paso necesario a dar, ¿no? Y bueno, pues el ministerio del electorado, pues significa sobre todo, pues, que la Iglesia te confía el ministerio, pues, para proclamar la palabra de Dios con autoridad y en público, ¿no? Que luego también va unido, pues, no solo a lo que es la proclamación litúrgica, sino también, pues, el hecho de instruir según esa palabra, y también de que, pues, te da la responsabilidad de tú, pues, irte dejando configurar, pues, por esa palabra de Dios, configurar tu corazón con ella y dejarte guiar por ella. Y luego el ministerio de acólito, pues, va sobre todo referido al servicio del altar, pues el poder ayudar al sacerdote, ¿no?, en ese ministerio, ayudar, pues, que se pueda celebrar la Eucaristía, que Cristo se haga presente, y eso también va unido espiritualmente al hecho de tú, pues, irte configurando, pues, un poco con el misterio pascual, una espiritualidad, pues, eso de entrega, de sacrificio y de servicio.
Pues te deseamos mucha suerte, que sigas profundizando en tu vocación. Muchísimas gracias por estar en el Espejo de la Iglesia con nosotros, Álvaro.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos traes, David, el cuidado de nuestros mayores dentro de la familia.
Sí, hoy traemos el tema del cuidado de los ancianos en el seno de la familia, ¿no? Y me ha animado a hacerlo hoy el caso de muchos amigos que conozco, conocidos, que ahora están pasando por ello, por la situación de tener que cuidar a sus mayores. Unos sí que han dado su tiempo y su cariño, otros pues ya lo han entregado finalmente al Señor, ¿no?, a sus seres queridos. A mí estos casos que tengo cercanos, la verdad es que me están dando mucho que pensar y que agradecer, porque estoy viendo en todos ellos un trato impregnado de amor y de paciencia, como una obligación natural que es la ancianidad, lo mismo que la enfermedad y la muerte, y lo decíamos en el programa anterior, son fases naturales e inevitables de nuestra vida. Y como todas ellas, necesitan acompañamiento y cercanía, y desde luego mis amigos así lo están entendiendo y demostrando. San Juan Pablo II insistió mucho en que los ancianos no solo necesitan cuidados médicos, sino sobre todo ser tratados con amor. Y el espacio privilegiado para ello no es otro que la familia, comunidad de personas unidas, decía él, por el dinamismo del amor. En la familia todos son aceptados y respetados en su dignidad.
Lo que pasa es que es muy difícil en los tiempos actuales, con el ajetreo de vida que llevamos, David.
Sí, totalmente cierto, claro. Pero nosotros como cristianos tenemos la obligación y la responsabilidad de poner el corazón de esa enseñanza de la Iglesia en medio de nuestra vida. Mis amigos sí que lo hacen y desde luego es un ejemplo para todos, cada uno con sus limitaciones o con sus circunstancias, ¿no? Y yo estoy seguro además de que esos ancianos que hoy necesitan atención, muchos de ellos nos estarán escuchando ahora, sí que han sabido cuidar en su momento de sus mayores. Así, yo creo que podemos entender la familia como una cadena, como una comunidad de personas que se va sucediendo en el tiempo, unida por el amor en su más amplio y profundo sentido. O sea que, por favor, no rompamos esta cadena, ¿no? Todos somos responsables de todos. Y sobre todo, y es lo que me gustaría que los oyentes reflexionaran, enseñemos a los jóvenes, a nuestros hijos y nietos, a cuidar de sus mayores con cariño, a afrontar esa responsabilidad sin complejos y a disfrutar de ella. Seguro que se encontrarán con experiencias que nunca olvidarán.
Muchísimas gracias, David.
A ti.
Y hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana. Les dejamos con la actualidad en COPE.